El pasado sábado a las 8 de la tarde, en la Catedral de Nuestra Señora de la Merced de Huelva, tomaba posesión de la diócesis su nuevo obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, que hasta pocos días antes había sido obispo auxiliar de Sevilla. Y hoy tenemos el gusto de saludarle en el espejo para saber cómo ha vivido estos primeros momentos y para mirar lo que va a ser su ministerio en esta diócesis andaluza. Don Santiago, muy buenas tardes. Enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, y a todos los oyentes del Espejo.
Me imagino que entrar en la que va a ser, en la que ya es su diócesis, y usted habló durante la homilía de esa imagen del matrimonio del obispo que se desposa con su iglesia, es un momento de conciencia y también un momento de afectos desbordados. Yo le pediría que nos diga un poco de las dos cosas, de la conciencia con la que usted ha entrado y también de los sentimientos que ha experimentado en ese primer momento.
Pues efectivamente es una experiencia espiritual intensa de comunión eclesial. Pues sentí esa vivencia realmente de la esponsalidad que el obispo adquiere con la iglesia particular, ese vínculo como el de Dios con su pueblo, que tantas veces está dicho en esa imagen del matrimonio. Yo lo viví así, lo estoy viviendo así. La presencia de otros hermanos obispos también en la misma Eucaristía de la toma de posesión, pues es también un testimonio presente, encarnado, de que uno pertenece, aunque se encarga de una iglesia, pertenece a un colegio que somos sucesores de los apóstoles, con Pedro y bajo Pedro, con el Papa, ¿no? Pues, y luego pues con esa representación de la iglesia particular que se hizo presente de una manera física, otros muchos
no
por
pudieron.
Los problemas no pudieron, ¿no? Por los problemas del aforo y demás no pudieron, pues yo lo viví como un momento importante de experiencia eclesial, de comunión realmente, con la iglesia con la que me desposaba y con el colegio episcopal del que formo parte y con el Santo Padre que me nombraba obispo y de esa manera él ejercía también su solicitud sobre todas las iglesias y sobre esta iglesia particular de Huelva.
Allí estuvieron presentes, pues como usted decía, su familia de la sangre y su familia eclesial. Usted nació en Madridejos, que es Castilla-La Mancha, pero se puede decir que es un andaluz, no sé si de adopción o ya de inserción total, porque todo su camino sacerdotal lo ha hecho en Andalucía. Allí fue ordenado en Córdoba, allí tuvo muchas responsabilidades, después ha sido nombrado obispo auxiliar de Sevilla, unos cuantos años, una decena me parece, ¿verdad?
Sí.
Por tanto, ya usted en Andalucía está como pez en el agua.
Pues sí, la verdad que yo siento mi pueblo naturalmente porque las raíces del pueblo natal pues uno las lleva, ¿no? Pero yo salí con 18 años de Madridejos a trabajar a Madrid. Allí pues por una serie de circunstancias pues fui a estudiar a la Universidad de Comillas y en la Universidad de Comillas en Canto Blanco pues bueno conocí a unos sacerdotes de Córdoba y por medio de ellos me vinculé ya con Córdoba y fui ordenado en Córdoba y mis 28 años de sacerdote en Córdoba más los 10 de obispo auxiliar en prácticamente 10 en Sevilla y ahora en Huelva. Yo digo que el Señor pues igual que a varios de los apóstoles, pues los fue llamando en la orilla del lago de Genesaret, ¿no? Pues fue llamando a unos y a otros, sígueme. A mí me llamó en las orillas del Guadalquivir, me cogió en Córdoba, pues sígueme, en mi ordenación ya y sacerdotal, y me ha ido bajando por el Guadalquivir hasta la desembocadura.
Ahora lo siguiente es el mar, ¿eh?
Ya es el mar, ya es adentrarme en el mar infinito del misterio, ¿no?
Así sería es.
En esta. Sí, sí.
Decía usted en la homilía que en los obispos y en general cualquier fiel cristiano no son anunciadores de ideas o de valores humanos por nobles y buenos que sean, sino que son testigos de la persona de Jesús y ha insistido en varias declaraciones estos días que su programa es Cristo. Como orientación pastoral, ¿eso en qué se traduce como actitud?
Bueno, primero mi intención cuando he dicho esto ha sido comunicar lo que llevo en el corazón y también salir al paso de una cierta, a veces, tentación que podemos tener, puede tener el obispo, pueden tener la iglesia que lo recibe, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué novedades trae este, ¿no? O qué novedades hay en esta etapa. Y yo creo que en la iglesia, a todos los niveles, es mucho más importante la continuidad que la novedad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo citaba las palabras de San Juan Pablo II cuando nos abríamos el nuevo milenio, que él, pues en aquella carta Nuevo Milenio in Eunte, decía: para la iglesia en el tercer milenio el programa ya existe, Jesucristo, y ponía tres verbos preciosos: al que hay que conocer, al que hay que amar y al que hay que imitar para vivir en la Trinidad, ¿no? Y así construir esta historia caminando hacia la vida eterna, ¿no? Bueno, pues yo creo que es el programa permanente de la Iglesia y lo que nos tiene realmente que ilusionar, porque los sacerdotes, los agentes de pastoral, los obispos, no trabajamos por un obispo, por otro, por un líder que haya en un momento determinado, por un pastor que tenga un carisma particular. Uh-huh. Uh-huh. Trabajamos porque nos sentimos enviados por Jesucristo, por el Señor, ¿no? Y Él es el que permanece con su iglesia y la iglesia es suya, ¿no? Bueno, pues creo que también complementario o una concreción de como de método de, uh-huh, de esta idea fundamental, pues nos la da el Papa Francisco cuando él habla, lo ha repetido varias veces, que el camino de la Iglesia en el tercer milenio es la sinodalidad. El contenido y el programa es Cristo y el método para ver cómo actualizamos esto en cada momento, es la sinodalidad, es decir, es trabajar todo el pueblo de Dios juntos, es pensar juntos, es trabajar juntos, es discernir juntos, ¿no? Pues yo, esta es la tarea que, este es el programa que yo traigo a la iglesia particular. Lo quiero hacer con mis sacerdotes, que son los colaboradores más cercanos del obispo, con los agentes de pastoral, con las asociaciones, con el pueblo cristiano, ¿no? Con las parroquias, con el pueblo cristiano de Huelva. ¿Cómo hoy nosotros podemos hacer que Cristo sea conocido, sea amado y sea imitado, ¿no? Bueno, pues esta es la tarea que tenemos, claro, para ver el cómo en este momento concreto, seguramente en continuidad con lo que la Iglesia viene haciendo, porque la Iglesia en Huelva pues ha hecho sus planes pastorales y ha ido caminando pues en esa comunión con la Iglesia Universal y con el Santo Padre y con la Iglesia Española, y en ese camino seguiremos.
Huelva evidentemente es una tierra por descubrir para usted, aunque ya le habrá llegado información, ya habrá tenido en estos días oportunidad de muchos intercambios y de testimonios, pero bueno, yo evidentemente no le vamos a pedir análisis ni cosas por el estilo en un día como hoy, pero sí que hay dos o tres cositas muy significativas de lo que es esta diócesis que sí que le quería preguntar. Primero, lo que es la religiosidad popular. Yo recuerdo todavía muy vivamente aquella homilía impresionante de San Juan Pablo II en el Rocío y lo que significa la religiosidad popular en toda Andalucía, pero en particular en Huelva, y su relación con lo que es la evangelización, que esta vivencia potente, ¿no?, de la religiosidad popular se transforme también en herramienta de comunicación de la fe a un mundo como el de hoy, ¿no?, que se aleja un poco de esas raíces.
Efectivamente, ese es el desafío que tenemos y la misión que tenemos. No hecha desde fuera de la piedad popular, sino por los mismos que sienten, uh-huh, y viven la piedad popular, ¿no? Efectivamente, mira, el día de la toma de posesión, que fue por la tarde, por la mañana, es tradición ir al santuario de la Virgen de la Cinta, que es la patrona de la ciudad. Yo así lo hice con mucha devoción, pues, para encomendarme a la Santísima Virgen. Y ayer, de una manera, pues, una visita privada, porque no, en el primer día, que durante el día completo ya amanecí siendo obispo de Huelva, pues me fui al monte, donde ahora en la parroquia de Almonte está la Virgen del Rocío, porque cuando llegó la pandemia estaba, uh-huh, en el pueblo y allí permanece. Bueno, pues me pude dar cuenta de la cantidad de gente que había en la parroquia visitando a la Virgen, de Almonte y de todos los lugares, ¿no?, que llegaban a visitar a la Virgen. Bueno, hablar de fuera de las fronteras de la diócesis hablar de Huelva, pues enseguida, en cuanto me has nombrado obispo de Huelva, ¡oh, y el Rocío! ¿No? Va. Bueno, y además, no en vano, el Santuario del Rocío, la Conferencia Episcopal, lo declaró un santuario nacional, ¿no? Y bueno, pues todo esto son realidades eclesiales en las cuales tenemos que trabajar de tal manera que la piedad popular sea un medio de transmisión de la fe. Porque a veces lo que puede ocurrir es, si en la familia o en los ambientes educativos, a veces en la escuela, en la sociedad, pues no se transmite la fe a las nuevas generaciones, entonces la piedad popular que esas generaciones van a tener será,
va a decaer,
a lo mejor, afición a ciertas cosas, pero piedad es amor al Señor y a la Santísima Virgen, y eso pues es la tarea que tenemos que hacer, ¿no?
En el poquito tiempo que nos queda, don Santiago, me gustaría tocar también el tema de la problemática social, que en Huelva es importante, todo el tema migratorio, los trabajadores agrícolas, la labor de Cáritas, de la que muchas veces nos hemos hecho aquí en esta antena. ¿Qué piensa de esa situación y de la tarea que tiene la Iglesia en ese testimonio de la caridad ligado a la evangelización?
Pues que efectivamente la ligazón es íntima. Yo citaba una frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en la homilía inicial, cuando decía que la primera consecuencia que tiene para una persona que recibe el primer anuncio de que Dios la ama es que empieza a preocuparse por el bien de los demás, ¿no? y por trabajar por los demás, y particularmente por los más pobres. Esto es la tarea que tiene siempre la Iglesia unida a la evangelización, el testimonio de la caridad, y aquí pues el tema de los trabajadores temporales y inmigrantes pues es un tema importante. Tengo noticia y es lo primero que tengo que hacer es enterarme bien cuál está siendo la presencia de la Iglesia en esas realidades, que me consta que lo es, que existe ya en Cáritas Diocesana. Sé que hay un centro pues para emigrantes personas en situaciones especiales, pues que hay una residencia que la diócesis está atendiendo. Cáritas está presente en esos asentamientos con las personas, con las mujeres que no podían volver a Marruecos y que hemos tenido estos días, también Caritas ha estado presente en toda esa problemática. Los emigrantes enfermos tienen una casa que se les acoge en la diócesis. Bueno, yo trataré de hacerme presente en esas realidades, de sostener lo que hay, de impulsar lo que podamos como Iglesia diocesana.
Monseñor Santiago Gómez Sierra, hay tantas cosas que nos gustaría conversar, pero el tiempo tendremos, Dios mediante, y usted también tendrá que necesita tiempo para entrar a fondo en esa experiencia viva de la comunidad que camina, de la Iglesia que camina en Huelva. Le deseamos lo mejor y un fuerte abrazo para usted y para todos sus diocesanos.
Pues muchas gracias. También yo, pues para todos los oyentes del Espejo y para ti, José Luis.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Adiós. Gracias.